Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto compartir la información de Sputnik. Aquí en Montevideo somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Urnas y coronavirus.
Preocupan El Salvador el posible aumento de contagios tras las elecciones legislativas y municipales.
Más bombas.
Estados Unidos informó a Rusia sobre su ataque en Siria pocos minutos antes de su ejecución.
Advertencia en Paraguay.
Organizaciones de derechos humanos alertan sobre el aumento de la violencia de alto impacto social.
Mensaje de Washington.
Según la CIA, el príncipe de Arabia Saudí aprobó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Un país en alerta.
Hombres armados secuestraron a más de 300 alumnas en Nigeria.
Pasado y presente.
Los hábitos de la milenaria cultura Tiwanakota aún perduran en la sociedad de Bolivia. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Lo que viene.
Preocupa en El Salvador el posible crecimiento de casos de COVID-19 tras las elecciones legislativas y municipales del domingo 28.
Las eventuales aglomeraciones en los centros de votación fueron señaladas por sectores de la salud como peligrosas.
La pandemia impidió que la Unión Europea envíe al país una misión de observación electoral, como en instancias anteriores, que llegaron a tener hasta 100 miembros.
Sin embargo, tres expertos electorales europeos acompañan todas las instancias de estos comicios.
Una vez confirmados los resultados, las nuevas autoridades deberán encarar soluciones a la crisis económica y sanitaria en la que se encuentra el país.
El sociólogo salvadoreño Luis Armando González habló con En Órbita sobre este tema.
Después de las elecciones viene lo difícil. Primero, en inmediato, el conteo de los votos y la afirmación o reafirmación de los resultados. Que, pues, si no estos resultados no cumplen las expectativas que se han hecho quienes participan, puede dar lugar, digamos, a malestar. Ya ha habido algún hecho de violencia. Murieron, pues, unos militantes de un partido, para cosa de un mes más o menos, del FMLN en concreto, por disparo de arma de fuego. Entonces, digamos, es un hecho de violencia política inédito en el país, digamos, desde el 1992. Esperemos que no haya más hechos de violencia, pero alguna que otra tensión se puede esperar después de la elección. Luego, pasado el tema de los resultados y la confirmación y la aceptación de los resultados, viene el tema de la toma de posesión de los nuevos diputados y de las nuevas autoridades municipales.
La violencia marcó la campaña en las legislativas y municipales del país centroamericano.
Y vienen por los temas del país, ¿verdad? Que son temas difíciles. Pobreza, desigualdades, tiene la salud pública. No salimos todavía de los condicionamientos que ha puesto el coronavirus. El año pasado fue un año muy duro, en El Salvador y en otras partes, obviamente. Pero en El Salvador todavía no nos reponemos ni hemos abordado los temas graves que se derivaron de la pandemia. Económicos, sociales, laborales, de salud pública, junto con otros problemas que el país tiene. Entonces son los problemas gruesos que habrá que abordar desde la nueva Asamblea Legislativa y desde los gobiernos locales, en lo que les compete a estas autoridades públicas. Así que por ahí viene el panorama, digamos, después de las elecciones.
Entre las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de 2019 se encuentra el aumento de la transparencia de la financiación de partidos.
La eurodiputada luxemburguesa y presidenta de la Delegación para las Relaciones con América Central, Tilly Metz, dijo que no se percibe un equilibrio de los recursos públicos.
Entendemos que en esta contienda el 75% de la propaganda electoral la acaparó Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, agregó.
El país, El Salvador, tiene muchas dificultades, la verdad. Dificultades sociales, ¿verdad? La violencia, por ejemplo, ahorita está contenida, pero desde mi punto de vista no ha desaparecido. La violencia criminal, pero está ahí. Pues las redes criminales están presentes. Narcotráfico, crimen organizado, cuidado con las llamadas pandillas o maras, están ahí siempre latentes, pero es un problema de este país que no se ha resuelto. Tenemos ahorita otro problema que está, pues, cobrando fuerza y que está afectando a muchas comunidades, el tema del agua. De hecho, hay un debate muy fuerte sobre el tema del agua. se está discutiendo o se está planteando una ley de agua que proteja, digamos, los recursos hídricos del país y los recursos de las comunidades. Es un tema que genera mucha controversia, sobre todo por la contaminación de los recursos hídricos y por la propensión a privatizar en algunas comunidades.
Escuchábamos al sociólogo salvadoreño Luis Armando González.
Agresión y rechazo.
Estados Unidos informó a Rusia sobre el ataque en Siria pocos minutos antes de su ejecución.
Informaron a nuestros militares con 4 o 5 minutos de antelación, señaló el canciller ruso Sergei Lavrov.
El diplomático resaltó que Washington está en el país árabe de forma ilegal, violando el derecho internacional, incluida la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Moscú llamó al respeto absoluto a la soberanía y la integridad territorial de Siria.
El Pentágono reveló este jueves 25 la ejecución de ataques aéreos contra infraestructura utilizada por las milicias proiraníes en el este de Siria.
El presidente estadounidense Joe Biden dio la orden en represalia a recientes agresiones con cohetes contra militares estadounidenses y aliados en Irak.
Esta fue la primera acción militar encabezada por la administración del mandatario demócrata, quien asumió el 20 de enero.
Un funcionario norteamericano citado por el diario The Washington Post supuso que el bombardeo pudo haber causado varios muertos.
El gobierno de Siria, por su parte, calificó de cobarde este ataque próximo a la frontera del país con Irak.
Entre la espada y la pared.
La coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, CODEUPI, alertó sobre el aumento de la violencia de alto impacto social en el país.
En un informe destacan a los departamentos del norte, Concepción, San Pedro y Amambay, como los más afectados.
La tensión crece ante la presencia de grupos armados y la militarización del Estado, mientras se mantiene activa la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP.
En órbita consultó por este tema a Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la coordinadora.
Un informe sobre la situación de derechos humanos en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, que es toda la región norte de Paraguay. Y el informe básicamente se centra en el impacto que ha tenido en esta zona la militarización de los territorios. En ese sentido, durante esta semana que estuvo desplegada una delegación bastante amplia de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay en toda la región, hemos relevado mucha información de contexto sobre esta situación que ha venido preocupando no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, y que tiene que ver con la irrupción de grupos del crimen organizado que vienen perpetrando una serie de hechos que ponen, como nosotros caracterizamos en este informe, en una situación de crisis de seguridad a toda la región.
La misión observó una criminalización y estigmatización de organizaciones sociales y dirigentes campesinos.
Esto se debe a la relación de sus familiares con el EPP y otros grupos armados o por ubicarse en lugares bajo esa influencia.
Por un lado, hay claramente un patrón sistemático de perpetración de graves hechos punibles como son los homicidios que se suceden en la zona y los secuestros fundamentalmente, que causan un gran conmoción generalmente en la opinión pública y que afectan a sectores vinculados a emprendimientos ganaderos, empresariales, en fin, que son como las víctimas principales, aunque no las únicas de este tipo de prácticas extorsivas. Y por otro lado, también dentro de la afectación directa que sufre la población a partir de la presencia de estos grupos que son caracterizados como del crimen organizado,
las mujeres y niñas son las más afectadas por la violencia.
Ayala se refirió al impacto del crecimiento de los grupos dedicados al narcotráfico y su relación con la población más joven.
Hemos relevado mucha información sobre la captación forzosa, el reclutamiento forzoso de personas, algunas de ellas miembros de comunidades indígenas, otras no. También hay muchas referencias a la situación de menores, de niños, niñas, que son llevados para realizar trabajos en áreas de narcocultivo, como se dice, y que esta situación viene generando una serie de problemas asociados al interior de las comunidades, de los asentamientos, en donde las organizaciones locales se ven, digamos, casi ya imposibilitadas de poder frenar, digamos, la tentación que inicialmente supone para muchos jóvenes el ir a participar de trabajos ilícitos que luego tienen ya derivaciones a veces criminales insospechadas, hay un registro de muertes muy alta entre miembros de comunidades indígenas que han ido a trabajar a estos lugares.
Era Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI.
Problemas diplomáticos.
Un informe de inteligencia de Estados Unidos señaló que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, aprobó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Khashoggi desapareció en 2018 después de ingresar al consulado saudí en la ciudad turca de Estambul, donde se disponía a realizar trámites para su boda.
El gobierno saudí inicialmente negó tener conocimiento de su paradero, pero finalmente admitió que fue asesinado y desmembrado en el consulado.
8 sospechosos fueron condenados a 20 años de prisión por el homicidio.
Por su parte, los miembros de la familia real declararon no haber participado del crimen.
Sin embargo, el informe de la CIA filtrado a la prensa apunta a lo contrario.
La portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, dijo que el gobierno de Joe Biden comunicará sus conclusiones al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Hasta su muerte, a los 59 años, Khashoggi trabajaba como columnista para el diario estadounidense The Washington Post y era crítico de la política de Riad.
Hasta el momento no se hallaron sus restos.
De no acabar.
Hombres armados secuestraron a más de 300 alumnas en Nigeria.
El hecho ocurrió en una escuela secundaria en Hanjebe, en el estado de Zamfara, al noroeste del país.
La policía confirmó que son 317 las niñas en manos de los criminales.
Medios locales señalaron que, previo a esta acción, el mismo grupo atacó un puesto de control militar en la zona.
La semana pasada, unas 40 personas, entre ellas 27 estudiantes, fueron secuestradas en el estado de Níger, en el centro oeste del país.
Y en diciembre de 2020, más de 300 adolescentes fueron raptadas en Kankara, en el estado de Katsina.
En este caso fueron liberadas tras una semana de cautiverio y por las negociaciones entre las bandas y los gobiernos locales.
La inseguridad en las escuelas del norte y oeste de Nigeria ha generado debate en el gobierno, que estudia declarar el estado de emergencia en el país.
Según Amnistía Internacional, durante 2020, esta violencia provocó la muerte de más de 1 millar de personas.
Pasado y presente en Bolivia.
Investigadores siguen hallando piezas milenarias en la ciudad de Tiwanaku, al oeste del país, donde se realizan excavaciones arqueológicas desde hace 200 años.
Estos descubrimientos confirman los hábitos del pueblo tiwanacota, aún vigentes en la sociedad boliviana actual.
Hace 3.500 años, esta civilización floreció en el país del altiplano.
Sus conocimientos en astronomía, arquitectura y agricultura los heredó el Imperio Inca y también las naciones aymaras.
Este antiguo pueblo tenía su capital y su centro religioso en Tiwanaku, actualmente un municipio a 70 kilómetros de la ciudad de La Paz.
Las edificaciones milenarias que perduran son un atractivo turístico obligado para quienes visitan la región andina.
Pero desde 2020 están restringidas las visitas por la pandemia del coronavirus.
El antropólogo boliviano Julio Condori afirmó a Sputnik que esta antigua civilización no desapareció.
Hay patrones que han mantenido en el tiempo. ¿Qué implica eso? Que la población, si bien ha cambiado en algunas formas la organización social y política y en algunos aspectos, por ejemplo, la transculturización que hemos tenido, es decir, traer los nuevos valores y transportarlos, traspasarlos en los valores culturales existentes, eso provoca un deterioro abismal en lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces, ahí creo que son varios elementos que se pueden ir tejiendo, pero principalmente yo tengo una premisa, aún todavía por confirmar muchísimo, es que hay una filosofía andina, hay una matriz civilizatoria que tiene mucho más allá de lo que es la Roponia, de lo que son los incas, de lo que son tiwanacos, en fin. Entonces hay valores y patrones que hoy día han pervivido, entonces eso creo que es, nos está indicando, si bien algunos lugares han perdido su valor y su importancia de atención en lo que es la religión, en lo que es el punto de articulación que era Tiwanaku, pero sin embargo eso difamándose seguramente con varios elementos que hoy se dice que Tiwanaku ha colapsado, en realidad no ha desaparecido la gente, o sea, el morador andino hoy sigue viviendo. Usted sale unos centímetros más de la ciudad, te vas a encontrar con una cultura distinta a las áreas urbanas, entonces esa herencia garantiza su continuidad en el tiempo, en el concepto colectivo.
Durante siglos, esta civilización tiwanacota quedó en el olvido.
Su ciudad principal, donde habrían vivido 50.000 personas durante su época de esplendor, fue saqueada en varias oportunidades.
Hoy sus tesoros se encuentran diseminados por museos de Estados Unidos y Europa.
Condori se refirió al etnocentrismo en Bolivia en relación con la diferenciación entre las diversas entidades socioculturales milenarias.
Para mí, la mejor experiencia de poder explicar el pasado es que el hombre andino, que yo le llamo jaque andino, busca el equilibrio. Y el equilibrio primero con la naturaleza, con la cosmovisión, con los astros, y tercero con la sociedad. En esa búsqueda permanente de equilibrio es donde se generan los rituales. En esa búsqueda permanente de equilibrio es donde hay una relación íntima con la naturaleza. Entonces, sobredimensionarlo eso, a diferencia de otros elementos de un sistema sociocultural, me parece que es dar la inclinación de la balanza hacia un solo variable.
Era el antropólogo y exdirector del Centro de Investigaciones Arqueológicas Antropológicas de Administración de Tiwanaku, Julio Condori.
Hasta aquí En Órbita.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.